Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tecnolive Plus, ya saben, en un nuevo capítulo de nuestro podcast semanal. En esta ocasión estamos en nuestro episodio 6 y tenemos mucha información, estamos cargados de noticias, pero por supuesto vamos a presentarles los invitados de hoy. Desde España tenemos a Tony. ¿Qué tal España, Tony?
Hola, ¿qué tal, Julio? Por acá todo bien, estamos en la fase 1, toda la vida mejorando, salimos a una vuelta y todo bien.
Qué bueno, mi hermano. También tenemos de invitado a Adrián. ¿Qué tal, Adrián, la semana?
Hola, Julio, muchas gracias por volver a estar aquí. Una semana bien, muy alegre que cada vez los casos sean menos. A ver si ya terminamos por fin esto que tenemos.
Principalmente a ver si te pegas, ¿no?
Sí, también.
Y bueno, también tenemos otro invitado en el capítulo de hoy. Tenemos a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal la semana por allá por San Miguel del Padrón?
Hola, Julio, hola a todos los que nos siguen aquí en los podcasts. Bueno, te puedo decir que esta semana ha estado tranquila. Toda la semana ha transcurrido en tranquilidad y paz, como quien dice.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar ya con las noticias porque estamos cargados esta semana. Y vamos a empezar con la primera debido a que es la Mi Band 5. Ya saben que la Mi Band es una de las pulseras inteligentes más vendidas en todo el mundo. Los fanáticos de Xiaomi, por supuesto, les encanta. Y los que no son fanáticos también, porque estamos hablando de una pulsera la cual tiene una buena relación calidad-precio. En esta ocasión tenemos filtraciones de lo que puede ser la Mi Band 5, pero para más información nos va a hablar Adrián.
Bueno, Julio, como estás diciendo, tenemos nuevas filtraciones de la Mi Band 5. En total tenemos 3 nuevas filtraciones. La principal es que contaremos con asistente de voz. En este caso va a ser el de Amazon, va a ser el de Alexa. Pero también se especula que tendremos para la versión china quizás el asistente de voz de Xiaomi. Esto que tenga asistente de voz nos puede implicar también de que para tú ponerle un asistente de voz tienes que incluirle a la Mi Band un micrófono y un altavoz. Esto quizás signifique también de que pueda llegar a tener esta Mi Band la posibilidad de responder llamadas desde ella misma. Que esto es una característica que solo vemos en algunos smartwatches de gama alta, como los de Apple o los de Samsung. También tenemos que se le va a incorporar la opción de la medición de oxígeno en sangre, que no es algo nuevo en las Smart Band, ya que, por ejemplo, la Honor Band 4, que es la competencia de la Mi Band 4, lo incorpora. Y también se le va a incorporar, esta es una función dedicada para las mujeres, que es para controlar el ciclo menstrual de las mujeres a través de un control de ovulación. Son las 3 filtraciones que han habido en estos últimos días, aunque ya se sabía de ella el diseño y también que podía contar con NFC. Igual, si quieren indagar más, todo eso se puede buscar en el blog, están todos los artículos sobre eso en el blog.
¿Sabe que me resulta interesante que Xiaomi vaya a utilizar Alexa en vez de utilizar la Google Assistant? No sé, ¿qué tú crees de eso?
No sé, si Xiaomi tiene sus razones, quizá entiende que Alexa está mejor que Google Assistant, no sé, porque a ver, yo he visto comparaciones de Google Assistant, de Alexa, de Siri, y es verdad que Alexa está muy bien. En algunas pruebas que se le hacen, Alexa queda por delante de Google Assistant. Quizás ese sea el motivo, no sé, o quizá tenga que ver problemas, no sé, de Xiaomi con Google, aunque no lo creo, pero bueno.
Vamos a ver qué tal, porque me resulta bastante interesante eso, pero bueno, vamos a esperar cuando sea lanzada esta pulsera, que por supuesto seguro será un éxito de ventas. Bueno, si les parece, vamos a hablar ya del otro tema, y es que tenemos que andar a full, porque hay muchas noticias, se lo dije desde el principio, esta semana tenemos muchas informaciones. En la segunda noticia tenemos lo que sería la cámara del Vivo X50 Pro. Pero para esta noticia, para esta información, nos va a hablar Tony, que fue la persona que escribió el artículo en el blog.
Bueno, Julio, el Vivo X50 Pro, que tantos estamos esperando, les voy a contar así por arribita las características que tiene. Tiene una pantalla de 6.7 Full HD AMOLED, el Snapdragon 865, vendría con 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Entonces la cámara principal sería la de 50 megapíxeles ISOCELL de Samsung, que ahora vamos a hablar sobre este tema, más 13, más 32 y 8. Y entonces la selfie tendrá 32 megapíxeles y tendrá una gran batería de 5000 mAh. Y entonces, volviendo al tema de la cámara, el Vivo va a traer una gran cámara. ¿Por qué digo una gran cámara? Porque se dice que, que tendría un estabilizador tipo gimbal. ¿Qué es un gimbal? Es un brazo mecánico que nosotros utilizamos, por ejemplo, parecido a un palo selfie a la hora de grabar un vídeo. Mantiene estático el móvil para que no se vea con, es decir, que no se vea el video así en movimiento. No hará falta esto. Se podría decir que para eso existe el tradicional OIS, pero el gimbal es 200% más efectivo que esto. Es decir, que podrás grabar con el teléfono y no necesitarás ningún accesorio para esto. Y aparte de esto, el móvil, como le estaba comentando, viene con el sensor de 50 megapíxeles. Pero no solo eso, sino que será dual pixel. ¿Qué quiere decir esto? Especial para las fotos nocturnas. Tendrá una apertura más grande, es decir, mayor, y podrá mantener el teléfono así con este sistema de dual pixel, y las fotos en modo noche quedarían espectaculares. Y bueno, se espera que este teléfono salga el 1 de junio en China. A lo mejor después lo veremos en Europa y en el resto del mundo.
O sea que este teléfono, lo que sería en estabilización para video, sería perfecto. Si deseas comprarte un teléfono para grabar video, este es el ideal, ¿no?
No, y fotografía también. Porque en modo noche, yo estaba viendo la filtración, es decir, los videos que están poniendo en China de la promoción, y por lo que se ve, el teléfono viene bueno. Y podría capturar unas fotos de 100 megapíxeles, más o menos, con ese sensor nuevo de Samsung y Socel. Y vamos a ver qué tal viene. Parece bueno.
Ah, a mí me encantaría tener un teléfono así, por lo menos por la parte de la estabilización, porque a la hora de tú grabar objetos en movimiento, por ejemplo, hacerle review teléfono y cosas así, la estabilización es una de las cosas más importantes. Y si va a tener lo que estabas comentando ahora, o sea, sería bestial. Te lo puedo asegurar, porque un gimbal es algo descomunal y eso seguro va a estar muy pro en un teléfono. Pero bueno, seguro vamos a esperar que se lance el teléfono. Seguro va a ser un buen dispositivo. Vamos a ver qué tal funciona en el mercado internacional. Saben que el mercado internacional es un poco más exquisito con respecto a las marcas chinas. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que serían nuevas noticias que han salido sobre la LTE Plus o 4G Plus o 4.5G. No sé, como ustedes quieran llamarle. Pero para esas informaciones tenemos a Eduardo, que es el especialista de nosotros en telecomunicaciones.
Hace un tiempo atrás se escribió un artículo hablando de esta nueva tecnología y qué ventajas traía. En él se referenció que para usarla había que tener la frecuencia, la banda 3, y poseer en la LTE la mayor de la categoría 6. Pero después de eso se hizo un artículo diciendo que debido a las portadoras adyacentes, muchos teléfonos no podían verla, efectivamente. A razón de eso, yo me comuniqué con directivos de Telsa y me explicaron esa situación y que ya están tomando soluciones a eso. Me refiero a que ya están implementando una nueva frecuencia que te va a permitir a los teléfonos esos que no podían verlo, ejemplo, Xiaomi o Huawei, poder conectarse a esta red, o sea, verla y conectarse. Hasta ahora solo hay dos radiobases que tienen están a modo de prueba, esas dos radiobases, una ubicada en Abel Santa María, o Boyero, y la otra está ubicada en el área de la Cujay.
Pues me parece bien todo eso que estás comentando, principalmente para todas esas personas que son usuarios de dispositivos de la marca Xiaomi o Huawei. Ya saben que en el artículo anterior, muchas de las personas que comentaban desde un Xiaomi diciendo que todavía no tenían acceso a esta red y el por qué. O sea, estaban buscando una solución. Ya por lo menos tenemos una explicación en el blog sobre esto. La pueden ir a visitar. Y por supuesto, nuestro miembro, que es... y por supuesto, Eduardo aquí, se ha comunicado con los directivos de Telsa y ha, digamos, que buscado la información necesaria para saber cuándo empezarán a tomar medidas. Ya han empezado. Pero bueno, saben que esto es un proceso que va paso a paso. Lo importante es que ya todo está solucionándose de alguna u otra forma. Así que más adelante posiblemente todos tendremos acceso a lo que sería la 4G Plus, tanto en dispositivos Xiaomi o Huawei. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería un super mega teléfono, porque ahora sí vamos a hablar ya de un super telefonazo. En este caso estaremos comentando sobre el S20, el Samsung S20 Tactical Edition. Un teléfono creado especialmente para el ejército militar de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de poquita cosa. Pero bueno, para toda esta información, o por lo menos la más interesante, tenemos a Tony que nos va a hablar un poco más del tema.
Bueno, sí, Julio. Precisamente este teléfono está hecho para los operadores militares, en este caso Estados Unidos, que se anunció en Samsung Web USA. Este teléfono contaría con una modo visión nocturna que consiste en que apagas la pantalla en el caso de usar las gafas de visión nocturna en una misión, ¿no? Una misión. Y entonces también tiene un modo oculto que desactiva el LTE y cualquier comunicación inalámbrica. No está del todo claro si tiene alguna diferencia con el modo avión que usamos nosotros, pero eso habría que indagar después. Tiene una implementación de sistema de cifrado Canox, que es para estándares de seguridad, es decir, más seguro todavía el teléfono. Compatibilidad con radios militares y dispositivos propios del sector. También tiene una reconfiguración en el botón Bisbee para ejecutar rápidamente las aplicaciones militares en caso de mapas tácticos y de otras. Y entonces el software personalizado le suma también una carcasa especial que ofrece impermeabilidad IP67 y sobre todo una buena resistencia contra impacto. Es decir, que tendrá una coraza que lo protegerá contra impactos y cosas así. Esta coraza se puede poner en el pecho donde va el chaleco que usan los marines, los soldados, y el teléfono se acopla y le es muy fácil al soldado abrir y mirar el mapa o lo que vaya a hacer de acuerdo a la misión militar que le manden sus superiores. Vamos, el teléfono es una pasada para este tipo. Y nada, quiero decir que este teléfono no está disponible para el público, es solo uso militar. Y contaría con una pantalla dinámica AMOLED, resolución 3200x1440, sin bezel. Tendría el mismo soporte de 60 Hz y 120 Hz. Vendría un gris cósmico, procesador Snapdragon 865. Tendría LTE Cat 20 y Sub 6 5G con Android 10 2.0, trasera 12 megapíxeles 64 y 3X óptico, zoom digital de 30X, tendría el sistema de estabilización OIS, tiene la cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, el frontal es de 10 y graba en 4K y 8K. Tiene 4000 mAh de batería y la carga inalámbrica, 12 GB de RAM, 128, ampliable hasta 1 tera micro SD.
O sea, en todos los de la regla es un súper telefonazo, pero lo que más me llama la atención es cómo luce. No sé si ustedes lo han visto, la fotografía del teléfono se parece un tanque de guerra.
Para eso es el tipo de carcasa que usa, que es de una marca especial para equipo militar, que bueno, en Instagram yo puse la foto, pueden visitar nuestro Instagram de Tendolite y ahí está anclado el nombre de la marca, y cuando pinchan en esa van a ver todo el equipo militar que fabrica esa compañía.
Para el que no lo sabe, puede seguirnos en cualquier red social como @tecnolifeplus. En cualquier red social que usted nos busque por ese nombre, nos puede encontrar y seguirnos, por supuesto, si les gusta nuestro trabajo. Sinceramente, yo vi el dispositivo, Tony, y eso es una pasada, eso es una bestia. Eso es, vaya, sinceramente, está hecho para cosas militares, porque eso es un tronco de móvil.
Sí, incluso ahora, cuenta con un doble cifrado.
Disculpa ahí, Tony, pensando como los locos, vale. Imaginan ese teléfono aquí en el ejército de Cuba.
No te metas ahí. No te metas ahí.
Habla de tecnología.
Habla de tecnología.
Habla de tecnología.
Déjalo ahí, porque si no.
Vamos a cambiar de tema. Bueno, ahora sí. Después de lo comentado por Eduardo, es mejor cambiar el tema y vamos a hablar ahora de los procesadores Intel de décima generación para las PC de escritorio. Y esto es un tema bastante interesante que me gustaría hacerles un spoiler, pero creo que Adrián les va a dar una mejor información con respecto a esto, porque Adrián, desde ya se los digo, no está contento con Intel. Así que vamos a ver qué dice Adrián de esto.
Bueno, Julio, Intel no hace ya como 2 semanas más o menos nos presentó la décima generación de los procesadores de sobremesa. Nos presenta en total 32 procesadores que se dividen entre las mismas gamas de la novena generación. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Intel ha cambiado de novena hacia décima generación, ha cambiado el socket, ya lo que esto no significa de que, por ejemplo, no vas a poder usar las mismas motherboards que usabas en novena generación, pero sin embargo sigue usando la misma litografía de 14 nanómetros para hacer los procesadores. Lo que ha hecho Intel básicamente con esta décima generación es coger la novena generación, subirle la cantidad de núcleos y subirle las velocidades. Esto lo que nos trae es que los procesadores ahora se calientan más, consumen más y, bueno, rinden un poquito mejor, pero a costa de calentarse y consumir cualquier cantidad. A ver, Intel lleva ya desde con esta usando, haciendo procesadores a 14 milímetros desde hace ya como 5 años, desde la sexta generación. Ya debería cambiar y le toca cambiar, porque, por ejemplo, en las pruebas que se han hecho de comparar el mejor procesador de esta décima generación, que es el i9-10900K contra su competencia en Ryzen, este i9 solo le gana en los juegos porque usa un solo núcleo y tiene velocidades muy altas, pero lo que le saca, la diferencia le saca en juegos aproximadamente un 7%, pero sin embargo cuando te vas a las tareas multinúcleo, puede ser edición de video, de fotos, el Ryzen le saca, en el peor de los casos, lo que le saca es un 15% más de rendimiento, hasta llegar hasta un 35% en algunos casos. También pasa que AMD, a raíz de que Intel saca estos procesadores, ha bajado su Ryzen de precio. Por tanto, ya los de Intel eran más caros los AMD. Si AMD ahora los baja más todavía, siguen siendo una mala... van a seguir siendo una mala opción. También, lo más seguro es que esta sea una generación que va a durar muy poco tiempo en el mercado, porque Intel está en relación contra AMD, está muy atrasado. No le faltan mucho para sacar los procesadores por lo menos 7 nanómetros. Va a ser una generación que es una generación que no conviene dar el salto de novena para décima, ya que la diferencia, lo que te va a representar en ganancias, no te lo va a representar económicamente y se van a quedar muy atrasados. La onceava generación va a ser procesadores mucho más potentes que estos y van a hacer que esto se quede muy rápido atrás.
Definitivamente, en estos últimos tiempos, AMD ha cogido mucha fuerza en el mercado, principalmente por la parte de lo que es su relación calidad-precio. De hecho, yo siempre he usado Intel, no te voy a decir que no, pero hace 2-3 años, estoy escuchando mucho sonar AMD en el mercado de los micro principalmente, y que están haciendo muy buena calidad con respecto a los procesadores y su precio que los acompaña. Vamos a ver qué hace Intel, porque parece que está muy atrasado, demasiado atrasado, diría yo. Incluso lo podemos comparar con los microprocesadores de Qualcomm, ¿verdad, Adrián?
A ver, Qualcomm es de AMD. Qualcomm, al final, los Snapdragon son de AMD.
Madre mía.
Yo soy usuario de Intel también. Y Intel hace 5 años era todo el mercado en procesadores. Se ha dejado empezar a quitar poco a poco el mercado por AMD. Y si sigue por el camino que va, AMD va a pasar a tener casi todo el mercado, porque te saca, como tú bien dices, procesadores con muy buena relación calidad-precio y un rendimiento descomunal. Y más en las tareas que son a multihilo, a multinúcleo. Que, por ejemplo, hasta hoy en día la mayoría de los juegos no te usan tantos núcleos, te usan 1 o 2 núcleos. Pero ahora, con la salida de las nuevas consolas, de la PlayStation 5, de la Xbox Series X, se espera como que esas consolas tienen varios núcleos, varios hilos que se usen. A partir de ahora los juegos van a empezar a usar más núcleos, más hilos. Por tanto, estos Intel de verdad se van a quedar atrasados muy rápido.
Sabes que me estaba recordando ahora que Intel, con esta estrategia que está haciendo para vender estos nuevos microprocesadores, es para hablarlo o llevarlo al mundo de la telefonía. Es como decir lo que está haciendo iPhone con sus últimos iPhone SE 2020, ¿no es así?
Sí, básicamente es lo mismo. Está haciendo como Apple, que reciclan. Pero tienen la ventaja de que son dos compañías que, bueno, tienen una cuota de mercado grande, la gente sigue confiando en ellos y por tanto venden. Si lo hace otra gente, no logran vender. Si siguen reciclando, sí, otra persona, otra compañía que recicle no logran vender.
Sí, no, realmente están aprovechando ese gran mercado que tienen y, por supuesto, de su fama como marca de buena calidad. Bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro, porque esperemos que Intel cambie lo que está haciendo y demuestre en su nuevo procesador, que me imagino que será ahora la oncena generación, ¿no es así?
Sí, la oncena generación.
Pero cuando se lancen esos procesadores, esperemos que sí realmente valga su precio. En fin, vamos a hablar ahora de una aplicación que es una de las más usadas y descargadas tanto en Cuba y de Apecaliz, porque ya saben que Apecaliz es una de las webs que se utiliza aquí en Cuba para descargar y actualizar aplicaciones en Android. Y esta aplicación es una de las más usadas y descargadas en esa página también. Estamos hablando de Datos Cuba y nos ha llegado. Tenemos información de una nueva actualización que trae novedades bastante importantes. Pero para esta información, como un spoiler, próximamente hay un video en el canal. Pero bueno, para esta información tenemos a Eduardo, que es quien nos va a comentar cuáles son las novedades que trae Datos Cuba en su nueva actualización.
A modo así rapidito, te puedo decir que esta versión incorpora dos nuevas funcionalidades que ha pedido mucho la gente en la sugerencia. Ya que te puedo decir eso porque un tiempo atrás yo trabajaba con ellos en el equipo de soporte y contestaba muchos de los correos de sugerencia y eso. Te digo, las nuevas funcionalidades que trae sería modo oscuro. Vamos a tener un modo oscuro y vamos a tener también un firewall. O sea, ya no vamos a depender de una aplicación de tercero, ya sea firewall Nordru o cualquier otra cantidad de firewall que existan por ahí. Vamos a estar hablando de que en la misma aplicación de Datos Cuba vas a poder restringir la conectividad de tus aplicaciones. O sea, te va a permitir ahorrar tu paquete de datos, todo integrado en la misma aplicación de Datos Cuba. Claro, esta funcionalidad va a estar solamente disponible si tienes la licencia. Cuando tú adquieres la licencia, podrás acceder a estas opciones.
Importante recordar, y esto lo digo porque creo que nadie lo sabe, es que ya yo estoy probando esa nueva versión de Datos Cuba, y es importante recordar que el firewall solamente va a estar disponible para dispositivos que cuenten con Android 5.0 o superior. Y esto es algo importante que deben tener en cuenta a la hora de realizar la actualización de Datos Cuba y a la hora de buscar la nueva función que sería el firewall. Funciona súper bien, ya yo lo he probado ya, llevo, digamos, más de un día probándolo y hasta el momento funciona especial. Bloquea todo lo que es aplicaciones del sistema, aplicaciones de tercero, aplicaciones que no son de cuarto, quinto, sexto, en fin, bloquea perfectamente todas las aplicaciones sin problema ninguno. Pero bueno, vamos a esperar la próxima entonces actualización, que sería dentro de muy poco. Estamos hablando de unas horas, o ten cuidado que cuando escuches este podcast ya la actualización esté en Google Play. Ya sabes, puedes buscarla por su nombre, llamada Datos Cuba, y la vas a encontrar tanto en Google Play, en Apecaliz, en fin, en todas las tiendas de aplicaciones de Android. Bueno, sí, ahora vamos a hacer un poco de off topic, por supuesto. Ya saben que al final de todos los podcasts tratamos o intentamos de darles algunas recomendaciones por cada una de las personas que estemos aquí, de qué deberían de hacer en sus casas ahora que estamos en cuarentena para pasar el tiempo de una forma saludable y tranquila. Primeramente vamos a empezar con la persona que tiene datos ilimitados. Madre mía, Tony, en España. ¿Qué recomiendas para los cubanos? Para los cubanos, Tony, ¿qué recomiendas?
Bueno, yo veo Netflix, pero como sé que allá ven el paquete semanal, les puedo recomendar algunas series que estoy viendo que se llama Control Z, que es como un género juvenil parecido a Élite, que también las recomiendo, Élite, o Blood and Water. Son muy buenas series y se las recomiendo. A las personas que les gustan los videojuegos, le puedo decir que el Call of Duty Modern Warfare, en el modo World and War, en modo multijugador, que ahora se está jugando mucho, tanto en PlayStation como en computadora o en Xbox, cualquier plataforma que tenga, es un juego muy divertido. En este caso yo lo estoy jugando en PlayStation 4 y lo que hago es conectar un mouse, un teclado y juego mucho más cómodo. Y la verdad que el juego es súper, súper bueno. Yo juego con muchos amigos míos en Cuba, que ellos no sé cómo lo hacen. Creo que con un autogar ellos están jugando. Tengo un amigo mío, Jordan, de mi pueblo de allá, que juega conmigo, con él con una PC y yo con la PlayStation, ¿no? Y jugamos ahí bastante y la verdad es que el juego está muy bueno.
Bueno, Eduardo creo que no tiene nada para recomendar. De hecho, estaba trabajando todavía en la aplicación de Tenolive Plus, que próximamente estaremos lanzándola. Así que espérala próximamente en tus tiendas favoritas. Bueno, Adrián, ¿qué nos tienes para esta semana para nuestros oyentes?
A ver, mira, la primera recomendación, los dos canales nuevos que se abrieron, que los que comentó Eduardo ahorita, el HD 3 y el HD 4, que eso deben estar, que para que tú sabes, lo que dejan a poner ahora ahí al principio, dicen que Rusia Today, eso es, vaya, para deleitarse mirando eso.
Nada, y es 24 horas.
Y es 24 horas, sí, así que ya tú sabes, no, pero ya cambiando el tema. Por ejemplo, en Pista hay una serie que se llama El Embarcadero, que yo la empecé a ver y está, se puede ver. En estos momentos que no hay mucho para ver, eso se puede ver. También recomiendo mucho a la gente que, a ver, por ejemplo, te encuentras algunos juegos que ya son viejos, pero que tienen, dentro del mismo juego tienen como varias historias. Por ejemplo, el Assassin's Creed, el Odyssey, que cuando tú juegas puedes coger o a jugar con Alessio, que es el hombre, o jugar con la mujer que se llama Cassandra. Son dos historias que son, cuando según con el que tú juegues, son diferentes. Se pueden, si te lo ganaste con uno, pues jugarlo con el otro y retomar qué es lo que estoy haciendo yo. Y así también les recomiendo mucho Crash Royale, que juegan mucho por el móvil, que está muy bueno el juego y tiene la comunidad aquí en Cuba es bastante grande.
Y bastante eso, activa, diría yo.
Sí, a ver, te metes en Clash Royale y hay más de 200 clanes y personas. Yo miré hace dos días la lista y te ponen una lista, son los 1000 primeros y todavía no se acaba la lista y sigue habiendo gente y gente y gente.
Así que ya tú sabes. Ahora que me recordaste eso, de las cosas que voy a recomendar hoy, y es que se me acaba de venir a la mente, es un juego de parchís. Muchas personas dirán, pero ¿y eso? Sí, es un juego de parchís, sencillito. Es una aplicación que tú descargas de la web Play, se llama parchís algo, no me recuerdo bien ahora, no puedo coger el teléfono porque estoy compartiendo los datos. El juego es bastante sencillo, pero es súper divertido. ¿Por qué? Porque lo puedes jugar con tres personas más que no importa en el lugar que estén, no importa el lugar del mundo, y pueden disfrutar, digamos que de la partida, echarle una buena risa. Hacer, no sé, digamos que se pudiera decir apuestas, en fin, pueden pasarla bastante bien, créanme. También les recomendaría a esas personas que les gusta algo más duro, algo más fuerte, Far Cry 5. Yo estoy jugando Far Cry 5 de nuevo y pues, eso es una bestialidad de juego. Los gráficos son descomunales, la historia es bastante buena, puede que te sea un poco corta, pero está bastante buena. Y los zombies te van a encantar. Esos zombies, yo les tengo un odio de madre, pero bueno. Y como serie, te recomiendo, a mí me encanta ver cosas, ¿sabes? Viejas. Y, no sé, yo les recomiendo que vean La Casa Vecina. A mí me encanta esa serie. Pues, yo estoy enamorado de La Casa Vecina actualmente. Y creo que es una de las mejores series españolas que ha existido jamás vista en la historia, jamás visto en la historia.
Mira, Julio, ahora que hablaste de La Que Se Avecina, hay que recordar que ahora próximamente sale la nueva temporada.
Coño, sí, verdad. Es,
entonces, a ver, yo, por ejemplo, a mí cuando hay mucho espacio entre una temporada y otra, a veces se me olvida en qué terminó la anterior. Y a veces trato de ver el final, por lo menos la temporada anterior. Porque hay cosas que uno se le va olvidando cuando hay tanto tiempo entre una temporada y otra.
Sí, a las personas que nos escuchan ahora mismo, les aconsejo que vayan viendo ya los últimos capítulos o la última temporada completa de La Que Se Avecina, porque les va a encantar, para que se pongan al día y ya cuando empiece a salir la nueva temporada en el paquete de la semana, ya saben que dependemos del paquete de la semana para poder estar actualizados, puedan estar, o sea, puedan tener un seguimiento de lo que sería la que se avecina en su nueva temporada. Y bueno, ya, vamos a terminar el podcast porque ya hemos hablado, hemos hecho bastante off topic, hemos recomendado bastantes cosas para esta semana. Esperemos que las informaciones que les dimos hoy les haya sido de utilidad o no, o que estén por lo menos informados, que es la parte más importante de este podcast, que la hayan pasado bien, que hayan echado algunas risitas con nosotros. Y por supuesto, nuestro equipo, tanto de Tecnolay Plus como nosotros aquí, las personas que estamos en este podcast, y Julio Luzón, que es la voz que les habla, espero que la hayan pasado bien. Ya saben que esto es Tecnolay Plus y nosotros, familia, nos vemos en la próxima. Chao, chao.